escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viene tras viene esta mañana. Hoy estamos a viernes 23 de febrero del 2024 y hoy tenemos un programa súper, súper especial. Tenemos un programa bien interesante. Vamos a tener el privilegio, ¿verdad? Y el honor de poder compartir, ¿verdad? Con una leyenda, si podemos decir así, en la aviación en Puerto Rico. Así que no se nos vaya porque vamos a estar hablando con de esto y mucho más, ¿verdad? Y así que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200, nos estás escuchando también a través de Radio Red 93.3 FM, 92.1 FM y a través de las frecuencias HD4. Así que Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos un problemita técnico a la técnica de la emisora preguntando si tenemos a Ricardo en la conexión.
Ok, ahora estoy contigo, Jimmy. Saludos. Buenos días.
Excelente. Buenos días, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estás?
Excelente. Un poco de problemas de CRM aquí con los Happy Fingers y le di el botón del mute. saludos. Buenos días a todos. Último viernes del mes, ¿no? Ya este mes se acaba el próximo jueves, así que una vez más aquí en la mañana dialogando con mi amigo Jimmy y como él dijo, tenemos un programa bien especial, un invitado que pues obviamente ha tenido unas experiencias que de las que vamos a hablar y él nos va a contar de las mismas. Así que, ¿qué tenemos por ahí, Jimmy?
Pues nada, Ricardo, pensando yo, como el tiempo se nos va rapidito, vamos a sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a presentar y te voy a dar el honor para que tú hagas la presentación de nuestro invitado distinguido, para que tú hagas la introducción de nuestro invitado. Así que, adelante.
Gente, buenos días. Hoy tenemos un invitado especial. Es el teniente coronel retirado, señor Julio Fuentes, boricua de pura cepa. Lo vamos a estar entrevistando hoy en nuestro programa. Julio, pues, tiene una carrera bien interesante, ¿no? Pero entre otras cosas, de sus highlights, de muchos de los highlights que él tiene, fue un piloto militar, ¿no? Así que para aquellos que están interesados en seguir una carrera militar, pues uno de los propósitos de la entrevista es fomentar el interés, ¿no? En los radioescuchas, esa generación nueva que se está levantando y que tiene tal vez muchísimas dudas, pues vamos a tratar de hacer lo posible por hacer una entrevista dinámica, divertida, y a la misma vez sabemos que tal vez la hora se nos va a ir más rápido que ligero, pero al uh-huh. menos pues vamos a tratar de hacerlo de una forma expedita, pero que tenga sustancia. Así que, sin más preámbulos, yo creo que vamos a incorporar a nuestro programa, a nuestro invitado de hoy.
¿Lo tenemos por ahí?
Debo estar por ahí, mira a ver si me escuchan.
Ah, te escucho, pero no te veo. Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Ah, bien, bien. Deja ver qué puede estar pasando en el lado de acá.
Mira, yo creo que hay una parte que dice video, mira a ver si en verdad dice show or stop video, mira a ver si dándole a eso en la parte de arriba, podemos verte.
No, la parte de arriba no tengo nada.
Es en la parte de abajo.
O en la parte de abajo, si está en la
computadora. En la parte de abajo que están los distintos menús y obviamente tenemos audio, así que al lado de eso está la camarita.
Sí, es que no tengo nada en esta barra aquí abajo. No sé por qué razón apareció la parte del audio, ¿verdad? Y se le dio que estaba puesto.
¿Tú estás utilizando un iPad o una computadora, Julio?
No, estoy con un iPad, pero anoche la aprendí, la probamos con una conexión con la esposa y todo se veía bien. Déjame ver que yo puedo estar viendo aquí que no esté. No me está pasando.
Ya tenés esquinita, la orillita, que hay varios icons. Y por lo menos en el mío, yo tengo el mío de forma horizontal. Y en la parte de arriba me da mute, stop video, ¿verdad? Y hasta
listo. Sí, yo sé, yo lo vi anoche. Deja ver, no lo veo, no me sale. Pero de todas formas, en lo que podemos encontrar aquí, lo que pasa. Pues muy buenos días a Ricardo y Jimmy, gracias por la invitación, verdaderamente es un privilegio, como tú dijiste, y un honor de poder compartir con ustedes y todos los radioescuchas y todos los que están conectados en las redes en esta mañana. De verdad que espero que este programa pueda servir de mucho entusiasmo para toda la comunidad que es fanática de la aviación, especialmente la aviación.
Mira, Julio, hoy estamos estrenando formato, tú sabes, eres el primer invitado en el negocio, ¿verdad? En el programa, perdóname. Y estamos abriendo, ¿verdad?, con broche de oro esto contigo, así que sabemos que esto va a ser bien interesante por toda la experiencia y toda la buena información que tú puedas brindarnos a nosotros y a los que nos están escuchando en esta mañana. Así que nada, vamos, como el tiempo, como te dije, nos traiciona, ¿verdad?
Sí, estamos, sí, no hay problema.
Para poder movernos, ¿verdad? Lo que queremos hacer contigo. So, nada, Julio, de nuevo, gracias. Gracias por estar con nosotros, ¿ok?
Sí, un placer.
Bueno, Ricky, ¿comienzas tú o comienzo yo?
Dale, tú te llevas el momentum. Arranca, que yo te sigo.
Bueno, Julio, de nuevo, gracias. Vamos a comenzar, ¿verdad? Como te mencionamos, ¿verdad? Con una serie de preguntas y las informaciones más relevantes, porque sabemos que tú eres una fuente de mucha información, pero queremos establecer para que la base, para que la gente sepa de dónde viene Julio A. Fuente. O sea, así que, Julio, ¿de dónde viene? ¿Dónde naciste?
Bueno, pues yo nací en Santurce, en el Hospital Pavía, que todavía está por allí, la parada 22, en el 1945, y como yo le digo a la gente, para el mes de octubre todavía la nube atómica venía en descenso sobre Japón. De ahí, con mis papás, pues viví un año en Barrio Obrero, y para que vean, esa casa que está ahí, si no la pueden ver, es la casa de Barrio Obrero, y estoy en una foto con mi mamá y un modelo de avión que mi papá hizo con balsa y papel. De ahí ya pueden pensar de que mi interés por la aviación pues ya había comenzado. Después vivimos en la calle Eloísa y a la inauguración de la urbanización Puerto Nuevo, en 1948 yo me mudé allí con mi papá y allí estuve hasta que terminé la universidad. Fue un vecindario muy bueno porque el punto que quisiera compartir con ustedes es que prácticamente todas las familias eran igual, la composición es igual que nosotros, unos adultos con niños en desarrollo. Y había una cantidad de profesionales y otras personas que influenciaron en una forma positiva el desarrollo mío como persona, porque en aquella época todo el vecindario, todo el mundo estaba pendiente de todo el mundo y se compartían todas las experiencias y todo el mundo estaba buscando de que para la época en que nos estuvimos desarrollándonos, de que hubiera un buen futuro para nosotros. Pueden imaginarse que fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde ese proceso, ese periodo, y se hicieron una cantidad de esfuerzos para que todo el mundo pues, pudiese echar para adelante. En el caso mío, pues tuve la escuela elemental hasta sexto grado en una escuela que estaba cruzando de donde yo vivía, en una escuela que se construyó mientras yo estaba allí, y era del sistema público. Ya para el sexto grado, pues mis papás decidieron que tuviese unas mejores oportunidades de desarrollo académico y hicieron unos esfuerzos económicos. Y allí cursé del séptimo grado al grado 12 en la Academia Santa Mónica, en la parada 17 y media en la Fernández Junco en Santurce. Eso me brindó a mí la oportunidad de poder desarrollar el inglés porque era una escuela privada y tenía en su personal unas monjas americanas. Así que el inglés que yo puedo haber desarrollado se lo debo a esa etapa de mi vida. Además de que pues, en ese tiempo ya se hacían las visitas de personas profesionales y técnicas para que los estudiantes pudiesen ver alternativas de preparación. Gracias al impulso de mis papás, pues ya para el tercer año de escuela superior, yo me di cuenta que tenía un interés en ser ingeniero debido a la mente mecánica que tengo, no artística, y inclusive fui a Mayagüez en el tercer año y tomé unas pruebas académicas para ver mi aptitud. Y sí, salía positivo en ese caso. De ahí entonces entré en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, hoy conocido como el RUM. Y
sangre verde. Sangre verde.
Sangre verde y con el perro. Pues allí cursé la preparación académica para ser ingeniero mecánico, teniendo un break, como dirían en inglés, en el 69, que era la fecha en que se suponía que me graduara para poder unirme a la Guardia Nacional. En este caso fue la Guardia Nacional Aérea. Y entonces, pues, me gradué un año más tarde, que fue en 1970. Durante el proceso de estudio en Mayagüez, yo tuve la oportunidad de trabajar dos veranos con la energía eléctrica y específicamente en la planta de termoeléctrica de Puerto Nuevo, que está allí al lado de las Navieras, en Cataño. Y de ahí me di cuenta que ese tipo de trabajo era el que en verdad me llenaba el ojo porque era dinámico, era con muchos retos. Y en el caso mío, pues el trabajo de oficina pues nunca ha sido uno de mis fuertes, pero ahí vamos. Esa parte se la dejamos a la parte de militar que hablaremos ahorita. Pues debido a que cursé esos tiempos de verano y desarrollé ese interés con energía eléctrica, ellos ofrecieron una beca a los estudiantes y con eso terminé de estudiar y cuando terminé pues fui a trabajar inmediatamente con energía eléctrica y da la bendición porque no es casualidad de que caí en una posición como ingeniero de turno ahí en esa misma planta donde había estado yo ya practicando. Ya yo había entrado en el 69 como alistado en la Guardia Nacional Aérea mientras estaba en Mayagüez, que el sistema de la Fuerza Aérea decidió instituir el programa de ROTC de Fuerza Aérea.
Eso te iba a preguntar, Julio, exacto. ¿Fue a través de la ROTC entonces?
No. Ellos ofrecieron la oportunidad de coger examen de oficial y, claro está, si pasaba examen de oficial, podías coger examen de piloto.
Okay.
Y en mi caso, por el interés que ya venía, que fue grandemente influenciado por mi papá, porque como dije, desde que yo tenía un año y medio, ya yo podía ver aviones en mi casa, aunque fuesen de modelo.
Chévere. Papá, Julio, te voy a estar interrumpiendo. Vamos a hacer la primera pausa comercial del día de hoy. Y vamos a, obviamente lo dejamos ahí con tu papá y esa parte de la historia. Así que vámonos a ir a una pausa rapidito, señores, y ya estamos de vuelta, ¿ok?
Así es.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ok, te tenemos.
Qué bueno.
Te tenemos. Ok, excelente.
Qué bueno. Es que no estaba en la barra como tú explicabas, estaba en otro sitio, pero lo encontré.
Sí, no, es que el aire mío parece en los laditos, pero perfecto, te tenemos aquí.
Sí. Ok, muy
de
bien.
De nuevo. Bueno, verte.
Bueno, pues, un placer. Pues entonces, como dije, la influencia principal mía hacia la aviación fue por mi papá en este caso, porque aunque ellos estaban en unas situaciones económicas bastante precarias, ¿verdad? Por la época en que se estaban desarrollando, haciendo uso de los periódicos y de otras revistas que salían en la época de su desarrollo, especialmente española, mi papá y mi tío, tuvieron la oportunidad de poder accesar información sobre aviación, y de ahí fue que le salió a él el interés. Él nunca fue piloto, pero sí ese interés por la aviación fue bien, bien marcado. Y cuando yo estoy en mi desarrollo, pues eso estaba en mi casa. Habían aviones, habían fotos, habían artículos, libros que él compraba. Y yo tuve acceso a todo eso, y por eso es que entonces... continuó con ese interés. En el caso que por donde íbamos, que yo tomé los exámenes y los pasé.
Julio,
los pasé
antes de que continúes, cuando comenzamos el programa tenías una foto que nos querías enseñar y no salió.
Perdona.
Así sí. Que.
Mira, okay. Mira, okay. Si la ven ahí.
Mira, anda. Qué chulería.
Espectacular.
Por esa influencia, ¿verdad? Pues entonces que yo continúo con mi interés. Ellos inclusive, como una nota al cárcel, cuando Amelia Earhart vino aquí a Puerto Rico, ellos fueron caminando desde Barrio Obrero hasta Isla Grande, porque querían ver el despegue de ella, y resultó que se había ido ya hacía media hora. Pero es para demostrar, ¿verdad? El interés. Hoy día tú lo ves bien marcado en este... en esta facilidad conocida como el Aeroparque, donde muchas personas pues van allí y pueden observar en una forma cómoda los despegues y los aterrizajes de los aviones. O sea que en el caso de ellos, el interés fue de tal grado que se tiraron esa caminata hasta allá. Como estaba diciendo, tomé los exámenes de oficial y de piloto y los pasé. Ya yo era miembro alistado de la Guardia Nacional Aérea, y fue solamente un asunto de hacer la parte de papelería para retirarme como alistado, y ahí mismo, el mismo día, asignarme el grado de segundo teniente. Eso fue, yo empecé a trabajar en energía eléctrica en verano del 70, y ya para octubre ya tenía la comisión de oficial, y ahí se consiguió la posición para ir a la escuela de piloto, y ya para el enero del 71, ya yo estaba en escuela de piloto, y lo que hice fue que...
¿Dónde fuiste a escuela de piloto, Julio?
Pues tomé una licencia sin paga de energía eléctrica para que no perdiera la posición, y la base se llamaba RIS, R-E-E-S-E, en la ciudad de Lubbock, en Texas, que es al norte de Texas. Correcto. Y entonces ahí estuve escuela de piloto desde enero del 71 hasta diciembre 11 de ese mismo año. Son 52 semanas en total, un poquito más, un poquito menos. Allí pues volé inicialmente lo que es el equivalente al 172, que para militares es un T-41, y después cursé con el T-37, que es biplaza, uno al lado del otro, para que nosotros decíamos, para que el instructor pudiese darle por la cabeza a uno cuando cometió un error. y finalicé los últimos 5 meses con el T-38, que es un avión supersónico, que inclusive en el primer vuelo te suben a 45,000 pies y te vas supersónico, fuera un 1.2. Una tremenda experiencia. Y entonces, al terminar uno la escuela de piloto, ahí en el caso mío, como ya venía asignado a la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico y iba a ir a volar el avión que ellos tuviesen en el momento, pues iba a una escuela de combate. Normalmente la escuela de combate es en el mismo avión que tú vas a volar en tu unidad, pero en mi caso, ya no, las últimas unidades que tenía F-104, como algunas personas pueden tener conocimiento, no había escuela formal para los 104.
El grupo Julio, inicial de nosotros... Julio, perdona que te interrumpa, ustedes en la Nacional tienen el escuadrón 198, ¿verdad? Que era el escuadrón de...
El 198, eso es correcto. Okay. Ya estoy para la escuela de combate, pero dándolo un poquito atrás al tiempo. Cuando la unidad de la Guardia Nacional Aérea se inicia en la facilidades de Isla Grande, con los P-47, y tenían a dos AT-6 y un B-26 que se usaba para alar una tarjeta que los P-47 utilizaban para disparar de aire a aire. Pues mi papá consiguió una posición de meteorólogo, y él fue a una escuela en Estados Unidos, regresó como meteorólogo en esa unidad, y cuando la unidad cambia acá a lo que es ahora Muñiz, esa posición desapareció. Entonces él estuvo en la Guardia Nacional Aérea por 20 años en la sección de comunicaciones, que era el tipo de trabajo técnico que él tenía en su vida civil. De ahí, dándole adelante al tiempo otra vez, el grupo inicial de nosotros fue una escuela formal en Arizona para cualificarse en el 104, pero eso fue en el 67, para la fecha cuando yo vengo ya no había escuela formal. Por lo tanto, yo fui a una escuela con la Guardia Nacional Aérea de Tucson en Arizona, y volé F-100. Y entonces esa escuela es de 6 meses. Y ahí
el F-100 es el Budú,
Super Sabre.
El Super Sabre.
Super Sabre. Y entonces ahí tú aprendes todos los rudimentarios en cuanto a combate aire a aire, disparar de aire a aire, todas las actividades aéreas que conllevan ir y tirar este...
Julio, interrumpiéndote un momento, ese adiestramiento lo estaban haciendo básicamente en el avión como tal, no habían simuladores, ¿no?
Había un simulador, pero no de movimiento para tú practicar instrumentos.
Okay,
era fijo y hacía todo, ¿verdad? Pero solamente para volar instrumentos, no había... Y también para practicar procedimientos de emergencia.
Correcto.
Pero ahí tú empezabas en un avión biplaza y te soleaban, como decimos por acá, y entonces lo volaba por esos 6 meses. Y fue un total de 96 horas.
Wow.
Y para los que no conocen, pues como las misiones de combate, ya sea de práctica, ¿verdad? Es como 1.3, 1.5, pues tú dices en 6 meses y voló nada más que 90 horas, pero es así, porque tú... Las misiones eran cortas.
Mira, Julio, lo voy a tener que también de nuevo, que es que estoy mirando aquí algo con el inventario que tenía la Guardia Nacional en aviones. Uh-huh. Ellos empezaron con los P-47, con los Thunderbolts, ¿verdad? Fue el primer avión de combate que tuvo la Nacional, ¿no?
Eso es correcto. Y al igual que muchas unidades en Estados Unidos, pues tenían P-51 uh-huh. y P-47. Nosotros uh-huh. no éramos únicos, eso era bien común. Porque esos fueron los dos aviones que más, si tú miras P-38, el Cobra, sí. Y entonces, esos fueron los dos que más cantidad habían y pues se repartieron en las Guardias Nacionales Aéreas.
Soplos, sí.
Wow, espectacular. Sí. Entonces, Julio, después del F-100, ¿qué viene ahí? ¿Qué le sigue en esa secuencia?
Ya, ok, ya había terminado todo el entrenamiento de combate en el F-100. Regreso a la unidad, y entonces, como no había escuela formal para F-104, tú lo que hacías era un adiestramiento local. Teníamos 4 aviones de biplaza, y entonces en uno de ellos tú hacías 3 vuelos iniciales con instructor, y ya para el cuarto vuelo, pues hacía el solo. Y de ahí, después que prácticamente iba solo, la próxima vez que iba en biplaza era cuando ibas a practicar tirar las bombas en este caso en Salinas. Ibas en un vuelo biplaza nada más, y de ahí en adelante pues ya tú volvías a volar solo. Y cuando tú inicias la carrera en una unidad como la de nosotros, hay unos requisitos de un número específico de misiones, y entonces pues tú cuando las completas te dan un chequeo práctico haciendo todas las cosas que las cuales tú estuviste practicando en ese tiempo, y ahí es que entonces es lo que se denomina como que estás listo para combate, y ya eso fue combat ready, exacto, y eso es ya para, yo empecé en julio del 72 y ya para septiembre, fin de septiembre, ya yo estaba cualificado completo en el avión.
O sea, Julián, wow. Tu primera experiencia en aviones de combate fue con el F-104, ¿no? Fue lo primero.
No, el F-100, el F-100 de combate, F-100, perdón, era la escuela la escuela formal de combate, sí.
Pero aquí la Nacional no tiene los F-100, tienen los F-80.
Y los F-104, exacto.
Y los F-104, perfecto.
F-104. Perfecto. Y da la casualidad que allá la unidad tenía F-100 porque cuando empiezan a sacar los F-100 de Vietnam, eran tantos que esos fueron los aviones que se le asignaron a las unidades. Uh-huh. Y claro, ya nosotros teníamos los 104 que lo habían sacado de Vietnam, pues no nos tocó F-100. Pero el avión más común en la Guardia Nacional de Aérea de ese tiempo eran los F-100. Inclusive los instructores que, 3/4 de los instructores que yo tuve en esa escuela eran venían directos de Vietnam.
Sí. Oye, Julio, ¿y qué viene? ¿Qué avión le sigue después entonces al F-100? Al F-104.
Mira, Carlos, tenemos que irnos a hacer una pausa.
Déjame darle la continuidad.
Sí.
Que nos diga el avión y continuamos en la pausa.
Perfecto. Sí, bueno, pues, después del 104 vinieron los A7, los Corsarios 2.
Los Corsarios. Perfecto, perfecto. Pues con el A7 continuamos, gente. Nos vamos a la segunda pausa y ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Julio, estamos contigo, Ricardo. Antes de que continúes con el A7 Corsario, con el Corsario, el F-104 se le conocía como el misil volador, el flying missile, y era un avión bien peculiar para, ¿verdad?, para volar, según yo he leído, ¿verdad? Háblanos de esa experiencia volando ese tipo de avión, ese avión.
Bueno, el F-104, cuando se diseñó inicialmente, era con el propósito de poder salir a alta velocidad y alcanzar bombarderos, en aquel tiempo de la Guerra Fría, bombarderos rusos entrando al área de Estados Unidos. Y por eso es que el avión, cuando se diseña, y es prácticamente el único avión que ha habido de combate con ese tipo de ala, es una ala supercrítica, que inclusive pues la parte de frente era como diría uno por ahí en el campo, como un machete medio voto, y había que tener cuidado porque si te daba un golpe contra esa superficie, pues te hacía una laceración, y por eso es que el diseño, que si lo pueden buscar los interesados, era prácticamente un tubo con un motor y dos alitas. Y ese avión pues podía llegar hasta 2.2 de Mach. Y la idea era salir.
Julio, voy a interrumpir un momentito. Ajá. Para los radioescuchas. Julio ha mencionado varios 1.2 de los primeros aviones, 2.2. Estamos hablando de la relación a la velocidad del sonido. Típicamente al nivel del mar es 742 por ahí en promedio, ¿no?
Este, sí, 1.0,
exacto, claro. Que sería Mach 1. Así que, gente, para que tengan una idea más o menos, continúa, Julio, con el 2.2.
Sí, gracias. Pues no, el asunto fue que el avión inicialmente se diseña para intercepciones, salir rápido, inclusive en un profile de intercepción, tú salías, llegabas a 450 nudos tan pronto levantaba el tren de aterrizaje, y entonces acelerabas ahí empezaba a subir la nariz y hasta que llegabas a 0.9, en este caso, como dijimos, de Mach. Y ahí prácticamente tú estabas subiendo sobre 15.000 pies por minuto. Y subía hasta 10.000 pies, volvía y aceleraba a 480 y buscabas otra vez el punto 9S y por ahí seguía hasta llegar a los 40 y pico de mil pies, porque mientras más alto tú estés, pues más fácil es llegar a esas velocidades debido a que el aire es más frío.
Oye, Julio, y te pregunto, ¿cuál era el service ceiling de ese avión entonces? ¿Hasta qué altura podía
estar? No, el avión rompió récord en sus tiempos con da la casualidad que 104 mil pies cuando lo hicieron las primeras pruebas, pero uno, como no tenía traje de
presurización,
de presurización no podía subir de 50 mil y te daba un más o menos un 45 mil para tener un espacio para cualquier cosa. Pero el asunto es que esa era la idea del avión, ir dispararle interceptando el bombardero con, en este caso, con los Sidewinders, los M9, que era detectan el calor de la salida de los motores, y regresar a la tierra, ¿verdad? De momento a alguien se le ocurre, pues vamos a ponerle bomba, y ahí entonces que le ponen bomba, la capacidad de poder cargar dos bombas en la sala, una en cada ala, o en el medio, tenía la capacidad por un momento dado poder tener una bomba atómica pequeña. Y entonces de ahí que sale la idea, ¿verdad? Pues del avión ser más táctico que interceptor. En el caso de nosotros, que ya no existen, pero para los que saben, teníamos los radares en Punta Salina y ellos hacían, practicaban para hacer eso mismo, detectar blancos que viniesen de la distancia, a distancia de la isla. Y nosotros, pues, teníamos no solamente que practicar tirar las bombas en Salina, sino que también hacíamos práctica de intercepción, donde uno o dos 104 pues eran los blancos y los otros dos era el que interceptaba. Y eso lo practicábamos en un mes un tipo de misión y otro mes el otro tipo de misión. Pero
Julio, siendo el avión, ¿verdad? Siendo el avión tan, ¿verdad?, tan sofisticado como lo están mencionando, una cosa peculiar del avión es que el wingspan era bien, bien reducido. Te pregunto, ¿un avión fácil de operar, un avión fácil de volar o un avión que había que
tú sabes? El avión, interesantemente, cuando tú lo volabas era como si fuera un T-38 más pesado. Porque la forma en que podía hacer rolls y como viraba y demás, como se movía, era como un T-38, pero como más pesado, o sea que el radio de un círculo, que si tú vas a hacer un 360, era más grande que el del T-38, pero en cuanto a sentir los controles, eran igual. Este avión, peculiarmente, hubo que ponerle los primeros sistemas de Automatic Flight Control, que se llama, para que mantuviera la estabilidad. Y debido a que cuando fuera a velocidades altas, tú no podías estar moviendo los controles abruptamente porque, claro está, pues podía destruir el avión en el aire. Y prácticamente tú lo soltabas, y es como hoy día los aviones estos como Airbus y todos estos otros sistemas que tienen los de línea aérea, que si tú sueltas los controles se queda en la última posición que estaba. Inclusive cuando él entra en aire de mucha turbulencia, el avión mismo hace sus correcciones para mantenerse en la dirección que tiene que ir. O sea que en cuanto a volar el avión era súper fácil. Claro está, todo era más exagerado por la falta de alas. Si tú cogías un T-38 y tú hacías un loop en 7.500 pies, en el F-104 tú cogías 10.000 pies para tú poder hacer un loop completo. O sea que se podía volar fácilmente, pero tenía sus limitaciones de vida, como tú dices, eran 50 pies de ala nada más. Inclusive cuando tú le ponías los tanques de la punta de la sala, era un poquito más estable que cuando no tenía porque es el mismo efecto que hacen las cimitarras esas que tienen los aviones modernos hoy día en
las cimitarras.
Hace el mismo efecto, los tanques evitaban que el aire se fuera hacia afuera y tenía una falta, ¿verdad? Que ahora tienen más resistencia al aire, pero a la misma vez te da un poquito más de estabilidad. Pero en cuanto a volarlo, no era una cosa del otro mundo. Tú, es como todo, tú le coges el piso, como dicen por ahí, y
Julio, lo volas. Hablamos ahorita de lo próximo que vino fue el A7. Hablamos del A7, ¿cuánto tiempo volaste ese avión?
Ok, yo volé el para añadir al detalle, yo volé el 104 de 1972 hasta agosto del 75. Okay. Inclusive, como un detalle, el avión que está F-104 en el Museo de la Fuerza Aérea en Dayton, yo lo llevé allí al museo. Si algún día cualquiera por ahí se puede.
Gente, escuchen eso, eso es historia.
Se puede dar la vuelta.
Sí, historia, sí mismo.
Ese avión yo lo llevé, inclusive en ese sistema de la silla de expulsar a uno del avión, tenía un sistema de. Eran como unas espuelas, como las de vaqueros, que se ponían en las botas, porque la idea era de que eso se conectaba a un cable que tenía la silla, y al tú saltar en la silla, se alaba los pies hacia atrás para evitar que se te quedaran vela contra el panel de instrumentos. Y esas espuelas, si van allí al museo y miran dentro de la cabina, las espuelas están ahí dentro con el nombre mío y todo. Y eso es un privilegio bien grande, el haber podido llevar ese avión hasta allí, porque todos los demás fueron a diferentes bases, a static display, o ya sea en tierra o en alguna base. Y como dije, lo volé del 72 al 75 y fueron como 850 horas. En el 75, pues, ahí tú tienes que ir por un entrenamiento de 3 meses y medio, que es el promedio, inclusive cuando tú cambias de a cualquier avión, ¿cómo se dice? De este estilo. Y da la casualidad que fui a la escuela de A7 en la Fuerza Aérea, en la base de Davis Mountain, que es en Tucson,
Arizona.
Porque en ese momento se estaba empezando a que las guardias nacionales tuvieran A7 que estaban viniendo de Vietnam y que la Fuerza Aérea estaba sacándolos de su inventario. Pues la escuela que yo voy es de Fuerza Aérea Regular y junto con otros pilotos de guardias nacionales también. Y ahí pues eran 3 meses y medio y tú haces lo mismo que yo hice con el F-100 de 6 meses, pero ahora lo haces en 3 meses y medio porque ya tú eres un piloto de experiencia, no como el en el caso del F-100. Si tú salías de escuela de piloto y ibas para la escuela de A7, en ese caso tú estabas 6 meses allí. Porque es la cantidad de tiempo que requiere para tú poder desarrollarte. Entonces, ahí...
¿Volaste el A7?
¿Cuántas horas? 3.800 y algo.
Ok,
Y otra vez, vuelvo y reitero, el A7 lo tuvimos por 13 años, desde el 75... al 93 y ahí yo acumulé nada más que 3.800 horas, pero es lo mismo porque las misiones son cortas. Las misiones más largas que tú volabas era si iba a ejercicio como por ejemplo a Las Vegas en Red Flag. Ajá. o si hacíamos desplazamientos a países de Latinoamérica, como en el caso de Paraguay, que eran 8 horas y pico. Y así mismo fue también, fuimos a Brasil y fuimos a Chile.
Cuando hacían una misión de esas de alto alcance, ¿qué tipo de support tenían? O sea, ¿ustedes hacían paradas técnicas o tenían un tanquero?
No, en lo que se hacía era que, en este caso, como es hacia Latinoamérica, hay que tener unos permisos específicos para cada número de aviones que tú vas a tener, las personas que van a estar, hay un asunto diplomático. Pues tú, claro, lo que hacías era que ibas con uno o dos tanqueros, casi siempre eran dos tanqueros, y reabastecíamos en el aire por el camino.
Ok, fantástico. Vamos a dejarlo ahí, vamos a la tercera pausa, y continuamos hablando de esas misiones con... nuestro invitado de hoy, el teniente coronel Julio Fuentes. Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. A ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de vuelta. Tenemos a nuestro invitado, el Teniente Coronel Julio Fuentes, hablándonos de sus experiencias como piloto de combate. Así que, nada, Julio, estábamos en el A7. ¿Qué ha pasado con eso? Cuéntame, ¿dónde nos quedamos?
Mencionaba por que fue lo que inició la parte de los A7, que inclusive una de las cosas que hacíamos era unos despliegues operacionales para países de Latinoamérica, y utilizábamos tanqueros para poder ir directo a la base que fuese, debido a que los asuntos, lo que conllevaba los arreglos diplomáticos y los permisos para poder aterrizar, además de que, como ya ustedes saben, los aviones, mientras están funcionando, funcionan lo más bien, tú los apagas y cuando los prendes, algo sale que no. Eso era notorio con los aviones. Inclusive hubo una época en que teníamos que llevarlos a Tinker en Oklahoma, en Oklahoma City, y preferíamos ir hasta Navy Seasons, donde hacíamos lo que se llama hot pit refueling, que sin apagar te echaban gasolina, como hacían también, se podía hacer también en Rubber Road, para no tener que apagar el avión, y ahí por radio tú conseguías los permisos de vuelo para la próxima porción de vuelo, y no teníamos que apagar, porque si apagaba y trataba de prender, a veces salían salideros de hidráulica o de gasolina o algún componente que estaba lo más bien cuando lo apagaste ahora. Pero se hacía eso, inclusive, como dije, nosotros fuimos directos desde aquí de San Juan hasta Paraguay, Asunción, y ese es uno de los vuelos más largos que hicimos. Wow. Interesantemente, para como detalle a ese tipo de operación, tú siempre tienes que, no importa dónde tú estés en la ruta, tú tienes que tener suficiente gasolina para ir a algún aeropuerto si fallase el sistema. Ya sea en el tanquero o en el caso del del A7, ¿verdad? En aquellos casos, de que no pudiese coger gasolina otra vez, pues tú tenías que siempre tener gasolina suficiente para ir hasta el aeropuerto más cercano. Y dada lo remoto que es y lo grande que es esas áreas allá, había veces que tú llenabas los tanques en un momento dado y en menos de 15 minutos tenías que volver y llenar los tanques con ese tiempo de 15 minutos de consumo de gasolina para poder llegar al próximo sitio.
Esos vuelos eran directos, Julio. Esos vuelos eran, o sea, ustedes salían de San Juan, directo. No tocaban tierra.
No tocábamos tierra. Wow. Digo, no había un de línea aérea, ¿verdad? Que se tiran todos esos vuelos de 20 horas y cosas de esas, uh-huh, otra cosa, pues uh-huh. Tú te paras y caminas. Además, en este caso, claro, era bien, bien interesante. Había que practicar un poco de yoga y meditación profunda para tú poder estar sentado tanto tiempo en esa silla con todo el equipo, puesto. Pero
como ustedes tienen eso, el pressure suit, tú sabes, toda la
cuestión esa, exacto, el paracaídas
en un área tan pequeña, tú sabes.
Exacto, sí.
Mira,
inclusive pues teníamos que llevar sándwiches y jugo y cosas de esas así para el camino, porque son
loncherita para llevar.
Sí, exacto. Y entonces, pues, en la generalidad, pues lo que hacíamos aquí era que volábamos unas rutas, que fue igual que con los 104, unas rutas de baja altura, que los que son de la isla, en la área costera o del centro, entre Dos Bocas y allá el área de Mayagüez, pueden recordar cuando los aviones pasaban a baja altura, que era 1,000 pies sobre la tierra por área poblada. Dabas la vuelta y ibas a Salinas, tirabas las bombas, y por lo general, pues, ibas a Rumberroy, hacías prácticas de instrumento allí en Rumberroy, entonces regresaba. Con los A7, aunque no era un interceptor, teníamos todavía las facilidades de Punta Salinas con sus radares, y nosotros pues hacíamos también misiones de intercepción unos contra otros. En ocasiones venían grupos de aviones del Navy a Rubel Road, y por coordinación con ellos hacíamos combate disimilar. O sea, ellos F-14 tenían Harrier, F-4, y hacíamos intercepciones unos contra otros, de manera que nosotros practicáramos volar aire a aire con aviones disimilares.
Julio, el A7 era un avión pesado, pesado. Se usaba para misiones de bombardero.
Esto era el diseño principal. Fíjate que cuando, en este caso, el F-4 pasó lo mismo. El F-4 era un avión de intercepción de los barcos para el portaavión, uh-huh, y la flota, ¿verdad? Y eventualmente alguien decide, pues vamos a coger ese avión y lo cambiamos, diseñado para la Fuerza Aérea, y le ponemos bomba. En el caso del A7, el avión original era del Navy, y era para tirar bombas. Eso era lo que era así, era un avión subsónico, uh-huh, pero debido a su diseño, como no tal calce, si yo iba en una misión junto con F-16, con la misma cantidad de bombas, yo sin tener que ir en afterburner, que es donde tú produces el máximo de potencia en un motor, yo, uh-huh, podía ir con lo que llaman toga hoy día, ¿verdad? En un avión civil, completamente hasta arriba el acelerador, y tú ibas 20, 30 nudos más rápido que un F-16 con la misma cantidad de bomba, porque el avión vino diseñado desde el principio para cargar, o sea, tenía el diseño del ala era para cargar peso, uh-huh, y entonces pues tenía la capacidad de coger gasolina en el aire, como dijimos ahorita, y además de eso, pues tú le ponías dos tanques y eso añadía la distancia que podías ir y volver, exacto.
Correcto.
¿Qué te iba a decir? El avión originalmente era del Navy y se cambió a la Fuerza Aérea con ese propósito. Y él vino a reemplazar prácticamente a los F-4 con la cantidad de bombas que podía tirar. Entonces la Fuerza Aérea a su vez está diseñando el F-16, que es entonces interceptor, y el F-15, porque nosotros no teníamos la necesidad de ser interceptores, ¿sabes? Hacer las dos misiones, pero lo que hacíamos es que tirábamos bombas prácticamente y nada más. Debido a que nosotros somos una isla, pues allá en Curazao, los holandeses tienen siempre un crucero asignado a esta área, y nosotros pues hacíamos coordinaciones con ellos y hacíamos ejercicios contra barco. Debido a que nosotros pues estábamos en tan cerca de, ¿verdad?, del mar, y esa era una de las misiones que practicábamos a menudo. Inclusive cuando venían a veces barcos del Navy, a través de su oficina de coordinación de la base, pues nos pedían que fuésemos y hiciésemos ejercicios contra ellos. Cuando salió el concepto de los cruise missiles, los que vienen a baja altura y a alta velocidad, inclusive nosotros había veces que íbamos con 6 aviones y veníamos de 6 direcciones diferentes hacia un barco para que el barco practicara la defensa contra ese tipo de misil, y nosotros, aunque éramos aviones, pues lo simulábamos que éramos un tipo de misil de esa clase. Los A7 estuvieron aquí desde como dije, del 75 al 92, y yo pues acumulé como 3.800 horas. En el mismo proceso que hubo con los F-100 cuando salieron, que todas las unidades tenían F-100, entonces ahora las unidades principalmente lo que teníamos eran A7. Habían unidades con F-15, había unidades con F-16, pero en la generalidad eran A7. Entonces la escuela donde yo fui en Tucson con F-100 tomó la responsabilidad de entonces cualificar a los pilotos para guardias nacionales de A7. Y ahí tuvieron un montón de años. Eventualmente esa misma unidad pues tomó la iniciativa de entonces dar el mismo entrenamiento, pero para F-16.
O sea que el F-16 es el avión que le sucede al A7, ¿no?, que lo reemplaza.
Ajá. En el caso de los A7, nosotros, a diferencia de los F-104, que dije, uno lo llevé yo al museo y los demás todos se repartieron por diferentes bases en los Estados Unidos para ponerlos como static display, porque no tenían más uso para ellos. Los A7 todos los llevamos a Arizona, a Tucson, donde está el almacén de aviones que llaman Boneyard, ¿verdad? Porque es como un campo de hueso.
Te interrumpo un momentito, nos quedan apenas 2 minutos, pero yo entiendo que si tú no nos permites, vamos a yo creo que lo ideal sería tener una segunda parte de este programa,
sí,
¿no?
Cómo no,
de todas formas, la última pregunta que te tengo aquí rapidito, ok, cambiamos del A7 al F-15, o sea, un avión de ataque a un fighter. Porque, ¿cambió entonces el propósito de la unidad?
No, es el mismo, porque el F-16 puede tirar bombas y ser interceptor.
Ok, correcto.
Prácticamente, podíamos hacer las dos cosas. Lo único que era 7, pues no era interceptor. Pero ahora volvimos a la misma misión que teníamos antes con los 104, que tú puedes hacer intercepción o...
Perfecto, perfecto. Y entonces el F-16 se opera ¿cuántos años?
Del 92 al 98.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo volaste el F-16? ¿Cuántas horas le metiste?
Volé también como 800, casi 900 horas.
Wow. Increíble.
Tremenda nave, bro.
Increíble. Bueno, estamos ahí en el último minuto del programa y en realidad esto... nuestro amigo Julio Fuentes es una enciclopedia de conocimiento, demasiado, de verdad. Así que le agradecemos.
Mira, esto quedó mejor de lo que yo esperaba.
Julio,
tenemos por lo menos para 2 sesiones más.
Sí, señor. Te queremos pedir encarecidamente. Vamos a coordinar para ver si continuamos esto la próxima semana, la segunda parte, el próximo viernes. Ya sería primero de marzo. Así que yo entiendo que, gente, gracias por la sintonía. Jimmy, gracias a ti por tu tiempo. Julio, gracias por tu tiempo también. Lo agradecemos en grande. Y a los radioescuchas, quédense pendientes. Nos vemos la semana que viene y vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista al coronel retirado Julio Fuentes. Muchas gracias y buen fin de semana.
Bueno, gente, Julio, muchas gracias. Un abrazo, gracias.
Okay. Bien, bien.
Salud.
Julio, gracias. Hasta la próxima.
No.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.